del Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 10. Qué hermosos tus amores, hermana mía, novia. Qué sabrosos tus amores, más que el vino. Y la fragancia de tus perfumes, más que todos los bálsamos. Miel virgen destila en tus labios, novia mía. Hay miel y leche debajo de tu lengua. Y la fragancia de tus vestidos, como la fragancia del Líbano. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, hoy en la segunda lectura de Maitines, de oficio de lectura, que supongo los habréis rezado ya. Ah, no. Bueno, pues mejor. Así. Después lo leéis con más atención. San Agustín, en el comentario que hace al Evangelio de San Juan, nos habla del amor, del mandamiento nuevo. Jesucristo dijo: os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros. Y dice San Agustín: pero ¿cómo es posible que diga que es un mandamiento nuevo, si ya en el Antiguo Testamento se nos decía: amarás a tu prójimo como a ti mismo? No parece nuevo. Dice: sí, pero es nuevo. Es nuevo porque Jesús añade una coletilla. Y la coletilla es la siguiente: amaos unos a otros como yo os he amado. Ese es el tema. Como yo os he amado. ¿Y cómo nos ama Jesús? Pues Jesús nos ama en otra dimensión. Para distinguir el amor de Dios, el amor divino, de todos los amores del mundo, aunque sean amores normales y no tengan por qué ser malos, pero el amor como yo os he amado es un amor que está en otra dimensión, que está en otro nivel. Jesucristo nos ama con Espíritu Santo, es decir, desde la fuerza del Espíritu Santo, con la entidad del Espíritu Santo, con el ardor, digamos, del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Ayer por la tarde hablamos un poco, y creo que se entiende bien, porque nosotros podemos vivir la vida a ciertos niveles, que son niveles humanos, racionales, aunque seamos cristianos. Pero si no hemos entrado nunca en la dimensión del don, en la dimensión de los dones del Espíritu Santo, si nosotros nos fiamos solamente para cumplir con nuestro cristianismo, con los mandamientos y con la conciencia moral de que hablábamos el otro día, pues no tendríamos vocación, no seríamos capaces, porque la vocación no es una cosa racional. La vocación no nos la exige la conciencia moral. A ninguno su conciencia moral le exige que se haga monja contemplativa, a nadie. ¿Por qué no? Pues porque está muy por encima de la conciencia moral. La conciencia moral te dice que seas recto en tus acciones, que seas bueno moralmente y que cumplas, pues, con la ley y los mandamientos de Dios. Esa es la conciencia moral cristiana. Pero si nuestra vida solo la regimos por la conciencia moral cristiana, pues ¿qué nos pasa? Que somos cristianos, pero raquíticos, enclenques. Nunca tendremos un vuelo por encima de las tapias del corral. Seremos como gallináceas. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que son gallinas, verdad? Bien, pues las gallinas nunca vuelan por encima de las tapias del corral. y el que vive solamente a niveles de conciencia moral y a nivel de la recta razón, pues es una persona que no salta la tapia del corral nunca. Y necesitamos ser palomas o gaviotas, algo que esté cerca, pero libre, más arriba, no separado de la tierra, pero más arriba. Entonces, por encima de esta conciencia moral y por encima de este comportamiento moral, en el cristianismo hay otro comportamiento y otra conciencia más alta. Y esa nos viene dada cuando el Señor nos eleva a vivir en la dimensión del don, o en la dimensión de los dones del Espíritu Santo. En esta dimensión ya hay vocación. En esta dimensión ya puedes entrar de monja, porque el Señor te llama ahí, en esa dimensión. Porque si no, te podrían decir, pero si eso va contra la ley, contra la naturaleza. Si entrar en una orden religiosa, si ser sacerdote, va contra la naturaleza. Sí, pero hay otro principio en mí, otro amor, otra dimensión, que es la del Espíritu Santo, que es la de los dones del Espíritu Santo, que es real, que es activa, que funciona, que da vida, que llama, que hace entrar, y que verdaderamente pues nos da una dimensión nueva. Es lo que dice San Agustín: solamente los nuevos pueden entender este cántico nuevo, este testamento nuevo, este amor nuevo. Por eso Jesucristo nos dice: os doy un amor nuevo. Y dice San Agustín: este amor ya lo tuvieron en el Antiguo Testamento algunos. Y cita a Abraham, a Moisés, algunos. Pero ya era el amor nuevo de Jesucristo. O sea, Jesucristo pudo decir con verdad: os doy un mandamiento nuevo, un amor nuevo. Para entender el cantar de los cantares, evidentemente, tenemos que estar en la dimensión del don, en la dimensión de los dones del Espíritu Santo. Porque si hacemos una exégesis desde únicamente las palabras tal como suenan, pues nos encontramos con que son amores humanos que no tienen por qué decirnos nada más. Un poeta muy interesante, un tipo muy agudo, un señor muy sensible al amor de su novia, que ha escrito esto. Pero resulta que en el canon de la Iglesia Católica jamás ha habido duda de que este libro es un libro inspirado. Nunca. En otros libros sí ha habido duda, en este no. Y lo mismo le sucedió a los hebreos. Los hebreos, los israelitas, desde el principio admitieron este libro como un libro inspirado. Por lo tanto, si yo no lo entiendo, no puedo decir, como dicen algunos, esto no hay quien lo entienda. Y cuando dicen algunos, esto no hay quien lo entienda, quiere decir, pero no se humilla, quiere decir, no entiendo ni jota. Tú no entiendes nada, pero otro puede entender. Pero para entender el cantar de los cantares, como dice San Agustín, hay que estar en un mandamiento nuevo, en un testamento nuevo, en un nivel nuevo, que es el nivel del Espíritu, el nivel del Espíritu, de los dones del Espíritu Santo. Y no podemos decir que nosotros no estamos, porque si nosotros hubiéramos entrado en la orden nada más que por la recta razón que pintábamos aquí, o por el comportamiento moral, no, miren ustedes, hermanos, ustedes están aquí por un don del Espíritu, por una llamada del Espíritu. Y este don y esta llamada pertenecen a la dimensión de los dones. Que no nos hayamos dado cuenta del todo, que no lo vivamos de una manera súper expresiva o súper viva, bueno, pues puede ser. Pero es bueno hablar de esto para que sepamos que la vocación se da a nivel de dones, no a nivel de recta razón. Porque el comportamiento normal y natural a nadie le pide ni le exige que se haga fraile, o cura, o monja. No solamente no se lo pide, sino que se lo impide. Se lo impide porque es extranatural, preternatural, si queréis decir sobrenatural. Por eso, pues, en esta dimensión podemos entender todo esto que nos dice el cantar de los cantares. Qué bellos son tus amores. Cuando Jesucristo nos ve que nos amamos los unos a los otros como Él nos ha amado, pues se goza y nos dice aquí: qué hermosos tus amores, hermana mía, novia, que puede ser a una persona, que puede ser a una comunidad, que puede ser a la iglesia. Sabemos de sobra y sabemos muy bien, como nos decía ayer San Juan de la Cruz, que eso nos lo da Él. El pertenecer al Testamento Nuevo, al pertenecer a la dimensión nueva, la vocación, nos la da Él. Pero cuando nos ve que realmente vivimos esa vocación, cuando nos ve que realmente vivimos ese amor, o que lo queremos vivir dentro de nuestra pobreza, pues entonces el Señor es cuando derrama, o cuando se siente motivado profundamente a decir: me encantan tus amores, qué bellos son tus amores, más dulce al paladar que la miel, etcétera. Todas estas cosas, pues, para meditarlas profundamente, uno en particular, en la oración privada que decíamos el otro día, y sobre todo para pedírselo al Señor: Señor, dame que yo pueda darme cuenta de que estoy en una dimensión del don, en una dimensión de la gracia, en una dimensión más allá de lo que puede pensar mi razón, que no me quede yo si lo entiendo o no lo entiendo. Si tú vas a examinar tu vida religiosa desde tu inteligencia, no la vas a entender. No la vas a entender, porque esto no se entiende. Ni siquiera la vida cristiana se entiende. Entonces tienes que concluir que estás viviendo a nivel del don, que el bautismo nos eleva a todos nosotros al nivel del don, al nivel de la gracia de Dios. ¿Qué pasa? Es que muchas veces en la vida caemos nosotros. Caemos del nivel del don al nivel de la recta razón y no salimos de ahí. Y siempre vivimos un cristianismo única y exclusivamente de ley y de comportamiento, y no surgen en nosotros pues estos amores, estas gracias, esta poesía, este don. Todo esto que estamos comentando aquí en estos días. Una de las cosas que debe surgir en nosotros a nivel del don, y que es un don, una de las cosas con las que la novia puede responder a estos piropos del novio: qué hermosos son tus amores, más que miel en la boca. Una de las cosas con las que la novia puede responder es la alabanza, la acción de gracias. Para entender bien la vida religiosa, ¿por qué estáis aquí? Primero se necesita verla desde este nivel del don, pero segundo se necesita también daros cuenta de que en este nivel del don, a la obra de Dios, a la llamada de Dios, se responde con la alabanza, con la acción de gracias. ¿Cómo hacemos la alabanza y la acción de gracias? Pues mira, está estructurado, quizá demasiado estructurado, pero tenemos el oficio, rezamos el oficio, cantamos el oficio. Todo esto va en la línea de la alabanza. Y la alabanza es una respuesta al amor de Dios, una respuesta a esto que te dice Dios: qué bellos son tus amores, qué bonito que estés aquí, cómo me alegro de que hayas entrado en este convento, cómo me alegro de que tú quieras ser una esposa contemplativa, cómo me alegro de tenerte toda para mí solo, cómo me alegro porque yo me voy a derramar en ti, yo voy a darte todos mis dones, yo sencillamente me explayaré totalmente contigo. Que eso es lo que nos quiere decir el cantar de los cantares aquí. Totalmente contigo, de forma que sencillamente seas un don para la tierra y para el cielo. A Dios le encanta hacer santos, a Dios le encanta, y digo hacer santos, ¿me entendéis bien? Porque Él es el santo que hace santos a las personas que se dejan. A Él le encanta hacer primores, a Él le encanta hacer filigranas, a Él le encanta hacer almas santas. De esas almas pues que dan gloria a Dios, sencillamente, y esa gloria a Dios, Dios se la fabrica en el propio alma, pero el alma después le da gloria a Dios sencillamente porque en ese sí, en ese dejar a Dios amor, que nos ame, pues hay una maravilla. Uno puede decir, pero ¿cómo es posible? Parece Dios un pobre, parece Dios un indigente, parece Dios que anda buscando, es que es un mendigo. ¿Anda mendigando el amor de los hombres? Pues parece que sí. Parece que anda mendigando el amor de los hombres. Pero no os confundáis. La gloria de Dios es como la gloria de un padre de este mundo. Un padre de este mundo se gloría de sus hijos si los hijos están bien, son buenos, están sanos, crecen, estudian, sacan buenas notas, son majos. Eso es la gloria de un padre. Y la gloria de Dios es eso. Pues que nosotros podamos vivir este don, esta manifestación. Que nosotros nos dejemos querer por Él. Que nosotros dejemos que Dios nos ame. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios consiste en hacernos el bien. La gloria de Dios consiste en darnos toda su plenitud. La gloria de Dios es eso, Santo Tomás, en filosofía, y evidentemente también en teología, pero ya en filosofía simplemente nos dice claramente que la esencia de Dios, la felicidad de Dios se basta a sí misma. Dios no necesita a nadie, ni necesita un mundo, ni crear un mundo, ni crear hombres o mujeres. No necesita nada, porque la felicidad intrínseca de Dios es una felicidad total, absoluta y plena, pero amor diffusivum sui, pero el amor es difusivo de sí mismo. Necesita expandirse como el fuego no para. Si puede coger más hojarasca, sigue difundiéndose. No puede. Pues el amor es así, es difusivo también. El amor de Dios no puede. Y entonces, por sobreabundancia de su felicidad, ha creado un mundo para recrearse en él. Y ha creado sobre todo la raza humana, a los hombres, para recrearse en ellos. Esto es lo que podríamos llamar felicidad extrínseca de Dios. Somos hijos de la felicidad de Dios. Por eso Dios nos puso en un paraíso. Y Dios quiere paraíso para nosotros. Pero somos también, por el pecado, hemos sido expulsados de ese paraíso, pero estamos llamados otra vez por Jesucristo a entrar de nuevo en ese paraíso que es el que da gloria a Dios. Dios no está contento o no se gloría de que los hombres se condenen o de castigar o de alguna cosa de estas. No, eso no es de Dios. Eso no le pertenece a Dios. Dios se gloría de sus hijos que viven en amor, que viven en dimensión del don, que viven en la dimensión de la gracia. Y una de las cosas que lo sabemos bien por Jesucristo, que ha querido con nosotros, es un amor comunitario, un amarnos los unos a los otros, un estar los unos a los otros unidos y juntos, amor y unidad. Estos eran los dones que ponía Jesucristo como signos de su iglesia, como signos de su comunidad, amor y unidad. Y si nosotros dejamos que se realice en esta comunidad el amor y unidad, por eso tenemos que decir sí, y tenemos que decir sí a Jesucristo en la comunidad, porque muchas veces la comunidad pues no parece Jesucristo, parece otra cosa, y entonces pues no sé, nos escandalizamos de la comunidad. Es como aquel fraile de Alcobendas que decía: al convento ya tienes que ir con Dios descubierto, porque si no has descubierto a Dios antes del convento, en el convento no lo vas a descubrir. ¿Por qué? Decía él, porque mira, entras por la portería y ves a la hermana tornera o al portero y hablas un poco con él y te manda a tomar paseo, pero fácilmente. ¿Tú qué te crees? Si le pides cualquier favor, si le pides cualquier cosa. Y generalmente en los sitios donde hay mucho, mucho teléfono, mucha gente, muchas llamadas, los porteros y las torneras suelen tener mal genio. Porque no dan abasto a tanto trabajo y entonces se enfada. Y si tú caes con una tornera así, pues dice el fraile este, luego, Dios no está en la tornera, Dios no está en el portero. Sigues más adelante y te encuentras con el cocinero. ¿Y el cocinero qué hace? Pues el cocinero resulta que también tiene mal genio, está resentido, no le gusta estar en la cocina. Siempre yo tengo que estar en la cocina, humillado, siempre. Ningún puesto que de los que, no sé, brillan un poco me toca nunca. Yo aquí con la cocina, con estas lentejas, con esta. Y entonces vas y le pides un bocadillo porque vas a salir de paseo a media mañana y te lo da de muy mala gana. Y cuando vas de paseo vas caminando y diciendo, Dios no está en el cocinero. En el cocinero no está Dios. Y vas después al procurador. Vas al procurador y le pides unos pantalones. Y te dices, ¿unos pantalones? ¿Otros? Si hace 2 años ya te compraste unos. Sí, pero se me han roto. Imposible. No puedes romper los pantalones cada 2 años. O cualquier otra cosa que le pidas. Y sales de la habitación diciendo, Dios no está en el procurador. Y vas al prior. Y vas al prior. Y entonces dices, jo, qué tío, cómo vive. Cómo se aprovecha del cargo y del puesto. Este se la ha montado bien, ¿eh? Pero qué bien. Como no tiene que pedir permisos, como no tiene que dar cuentas, como es el jefe, pues hace lo que le da la gana. Y te pones a pensar y dices, luego Dios, Jesucristo tampoco está en el prior. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que en el convento no está Jesucristo? Bueno, pues parece que no. Pero lo bueno, es que esto que estoy diciendo es a nivel de comportamientos, a nivel de razón natural, a nivel de mandamientos, si queréis. Pero a nivel del don del Espíritu, el Espíritu Santo te hace descubrir a Jesucristo en la pobreza de los demás, en la pobreza de las gentes, en la pobreza del prior, del procurador, del otro y de la tornera. Te hace descubrir a Jesucristo ahí y te hace que puedas vivir tu comunidad en fe. Vivir la comunidad en fe. Lo mismo que se dice, creo en la iglesia. Y tú dirás, ¿y por qué se dice creo en la iglesia? La iglesia es una cosa que se ve. Yo no tengo que creer en ella, sí, creer en la iglesia. Si no creyeras en la iglesia, te salías de la iglesia. Porque este cura es así, porque el otro cura es así. Lo mismo, que si la tornera, que si el prior, que si esto, que si el papa. En la iglesia es un objeto de fe. Creo en la iglesia. Por lo tanto, sea como sea el obispo, sea como sea el cura, sea como sea la priora, o sea como sea mi hermana, con todas sus pobrezas, esto no van a romper mi fe. No van a romper mi fe de que la iglesia es un misterio, de que la iglesia es santa. San Agustín decía de la iglesia, prostituta y virgen a la vez. Pues santa. La iglesia es santa, pero es santa por sus raíces, es santa por el Espíritu Santo que tiene, es santa por algo que no se ve. Y por eso hay que decir, la fe es algo que no se ve. Creo en la iglesia. Pues de la comunidad igual, de una comunidad igual, una comunidad como esta, tú dices que esta comunidad es inaguantable, yo no puedo más, y además en Cangas del Narcea, que no para de llover a todas horas. es un país triste. Pues no. La comunidad es un objeto de fe, creo en la comunidad. Y tú dices, ¿y por qué voy a creer en la comunidad si la veo? Si yo conozco mi comunidad muy bien, si yo sé de qué pie cojean cada una, y yo sé muy bien también que hay algunas santas, y todas, bueno, no creas, no juzgues a la comunidad desde ti misma, porque te desanimas. Sales y dices, yo con estas no quiero más. Es objeto de fe la comunidad. La comunidad es objeto de fe porque más allá de las apariencias, más allá de la pobreza de las personas, más allá de todo lo que somos o parecemos, más allá, más en el fondo, cuando dices yo creo en la comunidad, estás diciendo yo creo en Jesucristo. O yo creo en ese mandamiento nuevo que me dio Jesucristo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Parece que no, pero si crees, y si creemos de verdad en la comunidad así, entramos a la dimensión de los dones. Y no solamente nos fijamos en las cosas que son en la dimensión del comportamiento de la recta razón. Y cuando se entra a la dimensión de los dones, entonces suceden cosas. Entonces hay mucho más cariño. Entonces te das cuenta que realmente el Espíritu Santo lleva a la comunidad. Entonces puedes confiar en el Espíritu Santo como nos pasa con la iglesia. Tú tienes miedo de que se acabe la iglesia, yo ninguno. Absolutamente ninguno. Alguno de mis sobrinos me decía un día, tío, pero tú, ¿por qué te haces cura? ¿Tú no ves que dentro de 30 años ya no va a existir el Vaticano? Ni va a existir nada de eso. Si esto va a desaparecer. Digo, hace 2000 años que hay mucha gente como tú que tratan de matar a Jesucristo, pero los únicos muertos son ellos. Jesucristo goza de buena salud y a ti te pasará lo mismo. Dentro de X años tú estarás muy muerto y muy enterrado. Y Jesucristo estará. Y salen otros diciendo, pues no, pues yo también, yo estoy de acuerdo con esto, pues no sé cuánto, digo, vosotros no, ¿qué os pasa? Y si estáis muy culpabilizados. ¿Nosotros culpabilizados? Si nosotros no creemos en nada. Porque hay mucha gente hoy aquí que dice eso. Nosotros no creemos en nada. ¿Cómo vas a estar culpabilizado? Si a mí me da igual todo, digo, no, te lo crees tú. La culpabilidad es muy honda, es anterior a la religión. Hay gente culpabilizada antes de que les hablen de Dios y antes de todo. La culpabilidad viene con el hombre, con el nacimiento. A lo mejor te sientes culpable simplemente porque tú te diste cuenta desde pequeño que tus padres no te querían. Tu madre te lo reprocha. Hiciste daño al nacer. Porque de esto hay... Me hiciste daño al nacer, además no te quería. Quería un chico, o no quería a nadie. Y entonces tendré una culpabilidad, que no es una culpabilidad religiosa, no tiene nada que ver con Dios, es puramente humana, pero te culpabiliza. Si de pequeña tienes una enfermedad, la poliomielitis que había antes, mi párroco de Madrid, el que tengo ahora, sufrió eso. La polio, todo está muy cojo. Y tienes una enfermedad de pequeño, antes de Dios y antes de oír hablar de Dios. Y como te quedas muy coja, cuando vas andando por la calle, estás culpabilizada. Te crees que los demás te miran. Te crees que los demás te juzgan, diciendo, mira, qué mal va, qué fea es. Qué horrible. Y si tú te crees fea de pequeña, antes de Dios ya te culpabilizas también. Mira cómo me mira la gente. ¿Por qué habré nacido? Yo no quiero vivir. Yo no quiero pertenecer a este mundo. Yo me siento muy mal. Y te quieres morir por culpabilidad. Que todavía no has oído hablar nada de Dios, ¿eh? todavía no has oído hablar nada de Dios, y muchos se quieren suicidar por culpabilidad sin haber oído ni una sola palabra de Dios todavía, porque no les ha llegado el tiempo o porque no lo han oído. O sea, la culpabilidad, porque todo el mundo se cree muchas veces que la culpabilidad es una culpabilidad religiosa. He hecho mal esto, luego Dios me va a castigar. No, mucho antes de eso. Mucho antes de eso ya existe la culpabilidad en los hombres. Y mucho antes de eso tienes que justificar tu existencia. Justificas tu existencia. Porque te dicen, es que tú no haces nada, es que no vales para nada, es que no apoyas, es que no estás en lo que tienes que estar y eso. Pues tienes que justificar tu existencia. Sí, sí, pues yo hago lo que puedo. Pues mira, pues no he podido hacer esto por esto y por esto. ¿Ves? Dar razones para justificar tu vida, para justificar tu existencia. Eso es porque te sientes culpable. Te culpabilizan, te dicen, es que eres una vaga, contigo no se puede vivir, tú no vales para estudiar, tú no vales para esto, tú no vales para lo otro. ¿Veis qué cantidad de culpabilidades hay? Anteriores a todo lo religioso. La culpabilidad es mucho más ancha, amplia y honda fuera de la religión que en la religión. La simple culpabilidad por ser hombre, por ser mujer, por haber nacido, por... Si le añades después la culpabilidad religiosa, pues figúrate tú. Si no descubres la gratuidad de Dios, si precisamente Jesucristo ha venido gratuitamente a nosotros para desculpabilizarnos. Porque todas estas cosas, Jesucristo carga con ellas. No te preocupes de que tu mamá no te haya querido. No te preocupes de que tu mamá te haya dicho muchas veces que has nacido sin que ella quisiera, que eres una intrusa, que eres una agresora. Yo en mi vida he oído a mujeres, también a hombres, que sus padres le han dicho, tú eres un agresor, no te queríamos, has venido sin quererte. Pero todas estas cosas, precisamente Jesucristo ha venido a sanártelas. Ha venido a decir, yo cargo con tu culpabilidad anterior a la religión. Tú te pusiste enferma de pequeña. Tú tuviste que sufrir esto y lo otro. Tú no te aceptaban en el colegio los profesores. A ti no te aceptaban las otras chicas en el colegio también. Te soslayaron, te hacían el vacío. Sufriste mucho porque no podías estar con el grupo. Yo vengo a cargar con todo esto. Yo vengo a sacarte y salvarte de todas estas cosas. O sea, Jesucristo no añade una nueva culpabilidad al hombre. Pero si tú vienes de una culpabilidad profunda, la vives también después en la religión. Y proyectas sobre la religión toda la culpabilidad que has tenido antes. No, la culpabilidad es muy honda. Yo se lo explicaba esto a mi sobrino, a mis sobrinos, y entonces, pues, ¿y en qué notas tú que tenemos esa culpabilidad? Digo, pues en la falta de paz que tenéis. Porque se os nota mucha falta de paz. ¿Y cómo notas tú que no tenemos paz? Pues porque tenéis mucha agresividad cuando decís estas cosas. Cuando habláis de Dios tenéis agresividad, como que Dios os hubiera hecho daño, como que la iglesia os hubiera hecho daño, como que Jesucristo os hubiera hecho daño. Esa agresividad está demostrando que no estáis tranquilos, que os falta la paz, que dentro de vosotros hay algo que no está nada claro. Es decir, que está muy oscuro, que está oscurísimo, muy oscuro. Pues bien, todo esto nos ayuda a entender que el misterio de la comunión, el misterio del amor, el misterio de la caridad fraterna, ese misterio es muy hondo. Y Jesucristo quiere decirnos las palabras del cantar. Jesucristo quiere decirnos qué bellos son tus amores. Más que el vino, dice. El vino es el símbolo de... Es el símbolo de la sensibilidad, del placer sensual o de de la vida bohemia, o no sé, de la vida sin culpabilidad, es decir, de la fiesta. El vino siempre es el símbolo de la fiesta, de la alegría, de la alegría mundana, vamos a decirlo así. Y entonces, pues, tus amores más que el vino. El vino está en una dimensión y tus amores están en otra dimensión. Y no es que yo eche nada contra el vino, porque me gusta el vino, pero Jesucristo también le gustaba el vino. Figuraos que Jesucristo, cuando el día que se iba, que le iban a matar, ¿qué le dijo a los discípulos? Ya no volveremos a beber vino juntos hasta que no lo bebamos en el reino de los cielos. No le dijo, ya no volveremos a pasear juntos, ya no volveremos a charlar juntos, o cualquier otra cosa, ya no volveremos a darnos un abrazo juntos. No. Dijo, ya no volveremos a beber vino juntos. Vosotras pensad bien eso. Y si no bebéis vino, pedidle a la priora medio vasito. Que es bueno para el reino de los cielos. Entonces, pues, estas cosas parecen que no, pero la comunidad, la iglesia, son objeto de fe. Un objeto de fe. En la, que es a lo que venía. En la iglesia, pues yo no sé, para vosotras, para mí, casi no son un objeto de fe, porque ya lo tengo tan somatizado, tan identificado conmigo, que para mí el hecho de que la iglesia no va a ser destruida nunca es de una seguridad total. O sea, me río de cualquiera que quiera destruir a la iglesia, porque desde hace 2000 años la están destruyendo todo el mundo, y los únicos destruidos son ellos. La iglesia, pues es un objeto de fe, y es un objeto de fe que a mí me gusta tenerlo como objeto de fe, porque las palabras del Señor son ciertas, que no prevalecerán contra ella las puertas del infierno. Pero si nosotros hacemos extensivo esta dimensión de la iglesia, si la hacemos extensiva también a la comunidad, entonces nos daremos cuenta que en la comunidad, como objeto de fe, hay algo a lo que nosotros tenemos que someternos. Señor, creo en mi comunidad. No veo a Jesucristo ni en la tornera, ni en la priora, ni en la procuradora, ni en la cocinera. Pero yo creo en tu comunidad. Yo creo que esta comunidad es del Espíritu. Eso si no lo veis, pero a lo mejor la priora y la tornera, eso son más santas que San Pedro de Alcántara, pero a veces no. O a veces son santas y tú no lo entiendes y te crees que no lo son. Porque tú también eres pobre y tu razón tiene mucha pobreza también. Juzgas desde tus heridas. Muchas veces juzgamos a los demás desde nuestras heridas. A mí me hizo daño mi padre porque nunca me dio nada. Entonces basta con que la procuradora te diga, otra vez vienes, para que ya la juzgues. Pero la juzgas desde tu padre, no desde ella. Porque en total no te ha dicho nada. La juzgas desde ahí. Nosotros muchas veces saltamos contra una hermana. Y decimos, es que eres tonta. Pero no estamos peleando contra la hermana. Es una herida que tenemos a lo mejor de pequeña. Te estás defendiendo de algo que te hicieron. Y lo descargas sobre esta hermana porque juzgas desde una herida. Vives desde una herida. Por eso yo quiero desmitificaros todas estas cosas que suceden en la comunidad, que parecen tragedias. No, que no es para tanto. No es para tanto. Y la fe en la comunidad, fe, creo en la comunidad. Qué bonito que en el credo que recitamos los domingos y los días de fiesta diga eso. Creo en la Iglesia Católica. Creo. Daos cuenta de eso. Creo en la Iglesia Católica. Lo mismo que creo en Dios. Creo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en Jesucristo. Creo en Dios Padre. Y después dice, y creo en la Iglesia Católica como objeto de fe. Como objeto de fe. Quiere decir que la Iglesia Católica se compone de algo invisible, muy superior a lo que yo pueda más o menos manejar, ni siquiera ver o sospechar, que es la que hace verdaderamente centro y la pervivencia y la perseverancia de la Iglesia. Creo en la Iglesia Católica, creo en mi comunidad. Y si queréis bajar un poquito más, si queréis un bajo, y deberíamos también creer en nosotros mismos. Mientras estamos en la dimensión del Espíritu, y para que nosotros no se nos vaya el Espíritu Santo y andemos por ahí, creo, Señor, que tú estás conmigo. Creo en mí, y quiero que tú no te apartes nunca de mí. Y nos ayudaría también. Creo que en mí hay cosas que yo no puedo comprender. Creo que estas tentaciones que tengo ahora contra la vocación no son superiores a ti y a tu poder y a tu fuerza y a tu verdad y a lo que tú has hecho por mí y a todo lo que yo he podido vivir desde ti. Creo en ello. Y ese creer y esa fe pues nos ayuda mucho también a la perseverancia, como decíamos el otro día. Y cuando se da esto, es cuando recibimos estas palabras de qué hermosa, qué hermosos son tus amores, esposa mía, novia mía, cuando realmente te dejas poseer por la gracia, poseer por Dios, en la comunidad, en la Iglesia, en las situaciones en las que tú puedas vivir, entonces sucede esto. Sucede Dios en medio de ti, sucede Dios en medio de la comunidad. Pues bien, hermanas, eso que nos decía San Agustín, pues eso que nos dice San Agustín, pues es muy interesante. Amarnos con un amor no nuestro solamente, porque entonces no va muy allá, sino como yo os he amado. Y el como yo os he amado es un amor. Amor en la dimensión de la gracia, en la dimensión del Espíritu, un amor en el que hay que creer. Cuando vives en una comunidad de alta calidad espiritual, donde se perciben fácilmente la acción de la gracia de Dios y de los dones de Dios, no te cuesta mucho ver en los hermanos la acción de Dios y la unidad de los unos para con los otros. Pero cuando te toca mala racha y vivir en una comunidad más pobre, pues las tentaciones pueden ser mayores, pueden ser mucho mayores. Ahora bien, yo te digo que vivas siempre en la dimensión de la fe. En los carismáticos, cuando entra la gente, al principio pues hay una euforia, hay una dimensión de emoción que es tocada por la efusión del Espíritu Santo, por el Pentecostés que se recibe, y en un principio todo es maravilloso y te pasas uno o dos o tres años como enamorado y las cosas de Dios te gustan y parece que tienes un don de piedad extraordinario, pero después llega un momento de crisis, y el momento de crisis que siempre viene en los carismáticos, en esta comunidad, siempre viene, porque los momentos de crisis siempre vendrán, y los momentos de crisis va contra la comunidad. Dice, pero yo qué pinto con esta gente, pero yo qué hago aquí, pero yo si estoy en otro mundo, si pertenezco a otro mundo, si me he separado de mi gente para estar con estos, que entonces te das cuenta que no los conoces, que las has encontrado en la calle o que las has encontrado en un grupo, como hacen muchas mujeres y muchos hombres cuando no se llevan bien con su marido. De repente se dan cuenta, pero ¿este quién es? Si lo he encontrado en la calle, si no es de mi sangre. Ya me parecía a mí que no tenía ninguna confianza con él. ¿Cómo que lo has encontrado en la calle? ¿No le querías? Sí, pero me doy cuenta que es uno de la calle, lo he encontrado en la calle, que no me interesa mucho. Eso es una crisis. En los carismáticos sucede esta crisis y mucha gente abandona en medio de la crisis y abandona diciendo, Jesucristo no está aquí, con esta gente tan pobre, con esta gente miserable que cantan tan mal y lo hacen todo tan mal, Jesucristo no está aquí. Yo siempre he predicado que una cosa es tener razón y otra cosa muy distinta tener a Jesucristo. Esta gente puede ser que tenga razón, puede ser que la comunidad humanamente, a ciertos niveles, sea una comunidad pues poco agradable, pero Jesucristo se queda con los pobres. Tú te vas lleno de razones, te vas lleno de razones, pero Jesucristo se queda con los pobres. Lo que pasa es que no ha sabido descubrirlo, no ha sabido descubrirlo en la pobreza de las cosas, la pobreza del compartir, de la vivencia, de todo esto. Si llegas un poco más profundamente, te darás cuenta de que aún en la comunidad pobre hay una revelación y un don maravilloso de Jesucristo. Por eso, hermanas queridas, pues que ayer cogí una mojadura. Estuve en los carismáticos ayer por la noche. A media misa empezó a llover, y a llover no teníamos paraguas, vinimos para acá como pudimos, y a mí cuando se me mojan los pies, pues ya sé que la garganta al día siguiente y los días siguientes me afecta mucho, carraspeo mucho y me hace mucho daño. Por eso estoy tosiendo todo el tiempo. Pero esto no tiene nada que ver con la fe en la comunidad. Así que sigo creyendo en vosotras con todo mi corazón, a pesar de que me haya mojado mucho. Gloria al Señor.